Creo que nunca he arrancado una entrevista con el título de un libro. Pues es posible que le haya contado la historia de ese libro, porque me ha gustado, y que después le haya dicho quién lo ha escrito y dónde lo puede encontrar. Más que nada, porque yo no pretendo venderle nada que no quiera comprar, ¿sabes? Pero en este caso, el libro, el título también es la noticia. Antes de darle el título, déjeme leerle algunas de las reacciones a su publicación. Juan no quiere debate, solo ventas a costa del maltrato a las mujeres. Más. Siempre ha sido un cuñado premium con lecturas. Tiene alergia a documentarse y a tener un mínimo de rigor. Otro y terminamos ya con este. Cada vez que me digan que si no he leído el libro no puedo opinar, contestaré que él ha escrito un libro de denuncias falsas sin haber sido denunciado falsamente. Que en fin, esto es como decir que no puede haber hombres ginecólogos. Pero bueno, mire, el libro va por su cuarta edición. Pero hay gente, es verdad que hace mucho ruido, pero no es tanta, que pide todos los días, que exige que lo saquen de las librerías. De hecho, dos partidos políticos se han opuesto a su presentación, que fue el otro día en Sevilla. El libro se llama Esto no existe. Y su autor. Juan.
¿Qué tal?
Juan Soto Ibars, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí.
Supongo que estarás un poco ya hasta arriba de hablar del libro, pero es que está sucediendo algo interesante y que hacía tiempo que no pasaba en este país. Escribes este libro después de 6 años de investigación y partes de una premisa impuesta, que las denuncias falsas en violencia de género no existen. Yo creo que muchísima gente conoce algún caso, aunque sea de tacón, y el hecho de que haya tanta hipérbole, tantos aspavientos, tantas condenas hacia tu persona, de gente que reconoce no haberse leído el libro, creo que ya nos dice algo del fenómeno, ¿no? Porque desdeñar una investigación, yo me lo he leído, que es ardua y en la que hay muchos datos.
Bueno, es que hay muchos intereses creados en que sigamos pensando que la ley integral de violencia de género no tiene consecuencias negativas, adversas, como los medicamentos, ¿sabes? O sea, lo que yo hago en este libro es investigar cuáles han sido durante 20 años los efectos secundarios del intento de reducir a cero los asesinatos machistas y de reducir todo lo que se pueda el maltrato a las mujeres. Sabemos que en los resultados, digamos, positivos del intento de curar esa lacra social, pues se han producido avances que hay que reconocer a la ley. Se han producido también avances que van más allá de la ley por el cambio de la sociedad a lo largo de 20 años, la mayor sensibilización con ese tipo de dolor que era tan privado, que estaba tan fuera de los parámetros de la prensa, ¿no? Para informar de él. Pero también se han producido lo que yo, vamos, es que no tengo otra palabra, una catastrófica cadena de efectos secundarios adversos, que significa que muchos, muchos, muchos hombres inocentes han pasado por calvarios judiciales sin haber hecho nada, han sido detenidos, han tenido que esperar a veces 2, 3 años para poder volver a tener una relación normal con sus hijos, si es que la han podido recuperar, porque en ese tiempo también se rompen muchos afectos. Y todo esto ocurría en España mientras el feminismo institucional decía que no estaba ocurriendo, que no existía. Y por eso el libro causa tanto revuelo, porque, claro, está documentado con muchas conversaciones con operadores jurídicos, con los pocos datos que hay, que nos aproximan a la posibilidad de un porcentaje estimado de denuncias falsas. Y sobre todo, 20 años después, lo que hay es mucho dinero en juego, en que la cosa no cambie absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que explica también la violencia de algunos ataques. Es que hay gente que debe estar viendo peligrar su negocio.
Es que te han acusado de negar el sufrimiento de las mujeres maltratadas, de negar la violencia machista, la violencia de género. Claro, vuelvo a repetir, llevas 6 años trabajando en este libro, investigando. Yo cuando lo he abierto, lo primero que me he encontrado es un caso real, el de la madre de un amigo tuyo que sufrió violencia machista. Eso para quien no se haya leído el libro. Pero te quería preguntar, ¿qué es una víctima, Juan?
A ver, todos tenemos en la cabeza que es una víctima de la violencia de género. Una víctima de la violencia de género, tal y como lo tenemos en la cabeza, luego vamos a ver que la cosa cambia en su anclaje con la realidad, es una mujer particularmente desamparada porque vive con su maltratador, vive con la persona que le hace la vida imposible. Tiene con esta persona tejida una red de afectos que a veces abarca pues una vida entera y normalmente no tiene condiciones económicas ni psicológicas para salir de esa espiral. Uh-huh. Entonces esto a veces acaba con el asesinato, pero la mayor parte de las veces pues simplemente nos habla de una vida atormentada y en una situación tan desamparada que necesita que un Estado se meta por medio. Uh-huh. Esto es lo que entendemos por una víctima de la violencia de género. Pero si nos vamos a las cifras, vemos que hay 200.000 denuncias cada año y obviamente no hay 200.000 mujeres cada año que están en esa situación. Pues es que es una cuestión simplemente numérica. Claro que eso ocurre, claro que eso necesita una herramienta extraordinaria del Estado que va a poner en un brete la presunción de inocencia, porque hay que intervenir en una casa de la que lo único que sabemos es lo que se denuncia, ¿no? En un momento dado. Siempre va a pasar, no se puede reducir a cero ni el maltrato, por desgracia, ni los efectos secundarios de la lucha contra el maltrato. Pero cuando nos vamos a las cifras, no estamos hablando de esa mujer víctima de la violencia que tenemos en la cabeza al oír las palabras. Esto es lo importante. Al hablar de este asunto tenemos que ir a las cifras generales. Son unos 3 millones de denuncias puestas en 20 años que remiten a situaciones de lo más variopinto. Y ahí es donde el diablo, digamos, anida en esa variabilidad que existe debajo de la etiqueta víctima de la violencia de género, que nos habla de muchas otras cosas que no se parecen en nada pues a una Ana Orantes, por ejemplo.
Es que la ley considera víctima a cualquier mujer que piense en denunciar, no que haya denunciado. Y esto tiene consecuencias. Mira, yo he contado, hay cerca de 100 páginas en el libro que son referencias que sostienen todo lo que dices con datos. Y también hay algunas historias. Y fíjate, en el libro hace referencia a un caso que se ha contado en esta casa,
sí,
en el programa Imparables. Se llama Pablo y quiero que lo escuchemos.
Pues me agredió, me pegó en la cara, me intentó morder, no hubo ningún grito. De hecho, mis hijos estaban en casa y estaban durmiendo los dos. Cuando yo fui a coger el teléfono, ella me quitó el teléfono y llamó a la policía. En el momento que ella llamó a la policía, yo fui a despertar a mi hija porque ya me había amenazado en varias ocasiones sin ningún motivo. Vino a la habitación y me puse a vestirme. Como vio que no pasaba nada, que no se me había sacado de mis casillas, ¿qué hizo? Yo, mientras me vestía con mi hija, ella se marchó 15 o 20 segundos, regresó a donde nosotros estábamos con la cara morada.
Fíjate, he querido saber cómo sigue este caso, ¿no? Me dice Pablo, al día siguiente, durante la vista oral, ella se contradijo, presenté numerosas pruebas para demostrar que la denuncia era falsa, fue archivada, quedé libre sin cargos. A ella le condenaron por las agresiones, pero después de la condena a 10 meses de prisión, ella me ha continuado denunciando. Todas esas denuncias resultaron ser falsas. Después de cansarse de la situación, Pablo opta por emprender acciones legales contra la madre de su hija con el fin de que se investigaran esas denuncias, pero sus intentos han sido inútiles. Y ahí hay una pregunta que quería hacerte, Juan. ¿Qué pasa cuando un hombre que ha sido agredido llama a la policía para denunciarlo y a su vez llama a la mujer que le ha agredido?
Bueno, esto es algo que se repite, desgraciadamente, de manera muy normal. O sea, lo que yo voy a decir ahora va a sonar muy poco normal, y lo primero que hay que decir es que es normal. Cuando hablas con policías, la policía tiene un protocolo muy estricto para evitar mandar a casa a un señor que es un maltratador y que a lo mejor se carga a la mujer. O sea, está bien pensado, ¿eh? No,
claro.
No quiero hacer una condena, una enmienda a la totalidad, está bien pensado. Pero lo que pasa es lo siguiente. Un señor, yo tengo varios testimonios de este tipo y la policía da muchísimos más. Un señor pues está harto de que la mujer le pegue, porque hay mujeres maltratadoras, en eso somos iguales, aunque el efecto no sea el mismo. Llama, va a la comisaría, se presenta allí a lo mejor con una brecha en la cara y claro, en la comisaría le dicen, bueno, tenemos que llamarla para ver qué dice. Si en ese momento la mujer le dice, por ejemplo, que él la ha amenazado o que ha intentado pegarle o que se siente en peligro, el que va a dormir en la comisaría es el que ha ido a poner la denuncia. Y esto es común, repito. Tenemos que entender la denuncia falsa como una forma de maltrato. Eso es lo que yo propongo. Hoy día la denuncia falsa es un delito contra la Administración de Justicia y por eso se persigue poquísimo. Yo lo que pido es que se cambie el concepto que tenemos de la denuncia falsa en este ámbito para considerarlo una forma de maltrato, porque sistemáticamente los hombres maltratados dentro de la pareja acaban con una denuncia falsa y metidos en un periplo judicial. Aquel caso que sacabais en la COPE hace años, que lo reflejo en el libro, porque sois una de las pocas cadenas que ha hablado del tema, tengo que decir también, ha habido un silencio apenas roto, pues ese caso es, por desgracia, paradigmático. Un hombre maltratado durante la pareja, cuando consigue liberarse del cepo, termina metido en el proceso de Kafka. Los maltratadores, cuando ven a la mujer liberarse, es cuando más peligrosos son. Es cuando a veces la matan, es cuando la agreden, es cuando la persiguen. Esto lo sabemos perfectamente, esto lo dice mucho el feminismo y es verdad. Bien, pues la maltratadora, cuando nota que se le escapa el objeto de su obsesión, llama a la policía y utiliza al Estado como esbirro para seguir maltratándolo. Es, lo siento, así de categórica la cosa.
Es tremendo. Y estos días estamos viviendo algo muy paradójico. Bueno, yo creo que sobre todo esta legislatura lo es en general, ¿no? Y muy contradictorio, con mucha falacia de todo tipo. ¿Por qué no escuchamos juntos a Pilar Alegría?
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y de hecho por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete, que formaba parte de Francisco Salazar.
Absoluta diligencia. La gente no se le mide por lo que dice, sino por lo que hace. Y gracias a periodistas sabemos que han pasado 5 meses en los que se han borrado las denuncias de mujeres que se han sentido acosadas y agredidas. Estos tipos salían del cuarto de baño con la bragueta abierta, ¿eh? Lo digo para que quien nos esté escuchando sepa de qué estamos hablando. Y que milagrosamente aparecen esas denuncias después de una información del diario.es. Pero claro, sabemos que no dejaron hablar a las denunciantes, que se niegan a ir a la fiscalía. Y lo que veo es un exceso de presunción de inocencia, si quiere. A lo mejor es bastante polémico que diga yo esto aquí. Pasa que con las evidencias que hay y con la cantidad de denuncias creo que puedo decirlo o que me lo puedo permitir. ¿Cómo te quedas tú cuando el Partido Socialista de Andalucía, creo que es, ¿no?, pide un escrache para tu libro en una librería?
Bueno, que ocurra a la vez que está sobre el tapete todo este asunto de Salazar, pues no deja de ser divertido. Yo estas cosas de los scratches y tal tiendo a tomármelas como con mucha deportividad y con sentido del humor, porque realmente el scratch siempre viene de gente que ni se ha mirado el libro. Vamos, tú mismo lo has dicho, la primera página, no tienes más que abrirlo por la primera página para ver una historia de...
Es que la has puesto en la primera, además.
Sí, porque me parece que no se puede escribir de denuncias falsas sin una sensibilidad hacia el problema del maltrato a las mujeres. Es que no tiene... Sería un libro de trinchera y yo quería oír precisamente de eso, qué es lo que no hace, qué es lo que no hacen los partidos políticos. Pero más allá del caso Salazar, cada denuncia falsa que se pone en unos juzgados de violencia sobre la mujer, cada denuncia falsa o instrumental o innecesaria que se pone ahí, es una persona que se pone por delante la cola de una mujer que necesita los recursos. Es decir, sin ir al caso Salazar, si al Partido Socialista, y aquí extiendo por desgracia al Partido Popular, que vota a coro todas estas medidas de violencia de género con el PSOE...
No, y que creo que además dijo que era inoportuno el tema de la biblioteca. Creo recordar que leía...
Sí, la secretaria de Igualdad. Pero bueno, el caso es que si les importaran tanto las maltratadas, más allá de ser más diligentes con las denuncias dentro de su propia sede, atajarían el problema de la denuncia instrumental, porque es que es algo que está colapsando, contribuyendo al colapso de la justicia. Está desperdiciando, dilapidando recursos que necesitan de verdad las maltratadas. O sea, enseguida cuando se habla de denuncias falsas se pone el foco sobre el hombre que recibe esa denuncia y que pierde el contacto con los hijos y que su vida se va a tomar viento. Pero también se puede plantear de otra forma. Es decir, si hablamos de falsificación de marcas, claramente estamos hablando de algo que perjudica a las marcas verdaderas, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo mismo pasa con las denuncias falsas. Las denuncias falsas, si son un 5, un 10, un 20% del total, están afectando a las mujeres que ponen una denuncia que no es falsa. Uh-huh. Están afectando a su credibilidad, primero. Porque, claro, los juzgados ya se las saben todas, ¿no? Y a veces se pasan también de garantistas. Están afectando a los recursos que tiene que recibir esa señora. Y, por supuesto, ya están afectando no solo al hombre que recibe la denuncia falsa, sino a todas las mujeres que las quieren. Yo lo que estoy intentando con este libro es que nuestros políticos caigan en la cuenta de que este no es un problema de machirulos. Uh-huh. Este es un problema que afecta tanto a los machirulos, como a señores que no son nada machirulos, como a las mujeres que les quieren, como a las víctimas que necesitan esos recursos. O sea que ojalá cobren conciencia de este problema social.
Te voy a preguntar una cosa que puedes no contestar, porque es que creo habértela escuchado así un poco de pasada. Uh-huh. ¿Tú votaste a Pedro Sánchez?
Sí, sí, yo soy un tibio socialdemócrata. Dejé de votarle cuando me engañó. Yo no quise, me he convertido en un furioso antisanchista desde los indultos, ¿no? Pues yo voté a un tipo que no iba a indultar a nadie. O sea, a mí cuando ya dio la amnistía y todo eso, yo ya estaba en la más feroz oposición. Pero sí, sí, vamos, yo es que no soy, ni siquiera soy un... A ver, un ultra, no sé cómo decirte, carpeto betónico, vamos, que sí, que yo, y ya te digo que el libro hay gente que me dice, pues sí, pues sí, es súper tibio, ¿no? Hay gente que acude al libro como para encontrarse, no sé, a los ejércitos de Ben-Hur y dice, pero si esto es una cosa súper, no sé, ponderada.
¿Tú crees que es este tema de la violencia machista el que va a acabar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez?
Es lo que más les afecta. El Partido Socialista, para mí, es uno de los que peor han tratado a las mujeres, y te hablo no de ahora, sino desde 2004. Yo nunca he estado de acuerdo con esta perspectiva, porque hablan de las mujeres como si las mujeres fueran inferiores a los hombres. Y esto no lo estoy diciendo yo en 2025, esto lo decía Manuela Carmena en 2006. Manuela Carmena firma un artículo en El País en el año 2006, donde dice que la Ley Integral de Violencia de Género considera a la mujer el sexo débil y al hombre lo criminaliza por ser hombre. Entonces, fíjate tú cómo eso cabía en el pensamiento, vamos a decir, feminista, al poco de aprobarse la ley, pero después, por reacciones como las que estoy recibiendo yo, pues se va generando una espiral del silencio que yo creo que ahora pues ya por fin se ha roto. Es decir, yo invito a la gente progresista, por supuesto invito al Partido Popular, a que reflexione sobre este problema, porque no es un problema que afecte a gente que ha votado a Vox. Es un problema que afecta a gente de todos los partidos. De hecho, Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia y el alma mater de esta ley, terminó en un proceso de denuncias falsas. O sea, vamos a ver. Esto me lo dijo un señor al que le habían hecho la vida imposible. Te cuento muy brevemente. Es un señor al que la exmujer había conseguido que la hija declarase que él la había violado, siendo mentira. Uh-huh. Un caso de alienación parental, aunque esté prohibido decir esas palabras, uh-huh. Un caso de alienación parental. Este tipo fue el que me dijo, mira, Juan, yo creo que de esto nos van a sacar las mujeres. Y yo le dije, ¿cómo? Y dice, sí, mira, cuando se aprobó la ley, pues había como cierta, no sé, como una ensoñación de que esto iba a liberar a las mujeres del maltrato, pero han pasado 20 años y a muchas mujeres que apoyaron aquello, les ha pasado a su hijo, les ha pasado a su nueva pareja, les ha pasado... Es decir, ya las mujeres están muy implicadas familiarmente en casos de denuncia instrumental y falsa. Entonces, quizá han hecho falta 20 años para que nos demos cuenta del problema. Bueno, pues ya lo que no podemos seguir diciendo es esto no existe.
Le dedicas el libro a Alejandro y a Alicia. ¿Cómo están?
Muy bien. Tengo dos hijos muy guapos. Creo que son los más guapos. Esto no lo he podido...
Pero eso pasa siempre, ¿no? ¿Me va a pasar a mí también con el mío? No,
sí, pero podremos entrar en una pelea terrorífica de cuál es más guapo y más listo. No, vas a ver cómo tú... ¿Es hijo o hija?
Hijo, Marcos.
Marcos va a ser el más guapo de tu casa.
Qué bien.
Y tú ya vas a dejar de serlo, lamento decirte.
Oye, tío, que te vaya muy bien. Oye, una última cosa, y así rápido, porque sé que estás recibiendo... fin, que te has hecho ahora youtuber, entre todas las cosas que van antes de eso, te han dado ya la placa de YouTube, así que lo siento mucho, no sé si te fastidia, pero te has hecho youtuber. Y te veo de vez en cuando y en fin, creo que está bastante bien lo que haces. Pero que vas, y a raíz de eso sé que te están escribiendo tanta gente que no puedes contestar, que tienes tantas historias, que todo el libro no acaba del todo aquí, ¿no?
No, el libro no acaba aquí. Yo hablé con muchísima gente, no quería hacer girar el libro sobre los testimonios. Eso lo hizo muy bien Kiko Alcedo, con algunos hombres buenos, pero yo quería hacer una mirada general para identificar el tamaño del problema y sus causas, ¿no? Es un libro más sobre la ley y sus efectos, ¿no? Me está escribiendo muchísima gente, me están escribiendo muchísimas mujeres, me están escribiendo víctimas de la violencia de género que se han encontrado con esto que digo, de que no llegan los recursos, y por supuesto muchísimos hombres. Tú ahora vas a tener un hijo, yo ya tengo dos. A un hombre... que no sea perfecto, que haya hecho cosas mal. En los divorcios todo el mundo hacemos cosas mal, ¿eh? Digo, pero que no sea un delincuente, que no sea un peligro. Separarle de sus hijos es hundirlo en la miseria. Ese dolor no es solo el dolor del padre, es el dolor de los hijos. Me escriben hijos que han crecido después de esa mentira original, tu padre nos maltrataba, que han descubierto que no era cierto y que tienen la vida rota, que tienen el desafío de tener que perdonar a su madre por haberles creado una infancia falsa. O sea, esto es puro dolor, igual que es dolor la violencia contra las mujeres. Son dolores que nos conciernen a todos. Así que yo espero que con el libro y con lo que se está y con toda la repercusión que está teniendo, pues nos volvamos un poco más sensibles, que al final es eso lo que se pide. No insensibilizarnos al dolor de las mujeres, sino todo lo contrario, sensibilizarnos también al dolor que hemos causado intentando erradicar ese dolor primero.
Juan, que haya muchas ediciones de Esto no existe, sabes que esta es tu casa y que te sigo, ¿eh? Y dale un abrazo a José, ¿vale?
Se lo doy y tú duerme mientras puedas.
Qué miedo metí a la gente en el cuerpo, de verdad. Juan, un abrazo.
Un abrazo.